En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del Espejo. Nadie tiene más amor que quien da la vida por sus amigos, dice Jesús en el Evangelio. Y de ahí ha partido el Papa Francisco para abrir un nuevo camino para reconocer la santidad de una persona en la vida de la Iglesia. Es el ofrecimiento de la propia vida movido por la caridad, aun sabiendo que ello conlleva el riesgo cierto de una muerte prematura. Pues bien, el propio superior general de los Hermanos de San Juan de Dios, Jesús Etayo, ha reconocido en una entrevista a la agencia Zenit que los hermanos Miguel Pajares y Manuel García Viejo recorrieron ese camino y, por tanto, es posible que se abra su causa de canonización. La epidemia del ébola diezmó las casas que tenían los hermanos en Monrovia y en Lunsar. En total murieron 18 personas, entre religiosos, religiosas y colaboradores. Y todos ellos eran bien conscientes de que se estaban exponiendo a la muerte. El superior general, Jesús Etayo, dice que siempre los ha reconocido como profetas de la hospitalidad, porque pudieron regresar a la seguridad de sus países de origen, por ejemplo a España, pero decidieron quedarse con su gente. Cuando hubo que cerrar los hospitales, porque llegaron a convertirse en verdadero foco de infección, los hermanos todavía iban de casa en casa a llevar comida a la gente que estaba en cuarentena. Y recuerda el cuarto voto de hospitalidad que estos religiosos deben mantener incluso cuando está en peligro la propia vida. Ahora, tras la decisión del Papa Francisco, los hospitalarios van a explorar la posibilidad de que la Iglesia pueda verificar y proclamar la santidad de estos hermanos que ofrecieron su vida para servir a los enfermos del ébola, movidos por la caridad de Cristo. Sería una gran dicha para todos y un hermoso mensaje para una sociedad en la que no faltaron algunas voces indignadas, por ejemplo, cuando el hermano Pajares fue traído a España habiendo contraído ya la enfermedad. Arrancamos así este recorrido en El Espejo. Vamos ahora con el avance de las principales noticias que venimos siguiendo esta mañana y para eso me acompaña Mateo González. Buenas tardes, Mateo.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a comenzar en Santiago de Compostela, donde todo está preparado para la tercera asamblea de la Acción Católica General.
Es un momento importante dentro de la renovación de este movimiento laical de la Iglesia. Aunque los trabajos se desarrollan del 3 al 6 de agosto, hoy arranca una peregrinación hasta la ciudad jacobea. Han confirmado su asistencia 21 obispos y más de 1.200 participantes.
Ha muerto la escritora y activista japonesa Michiko Inuki, referente para la comunidad católica de aquel país.
Recordada por su ayuda a los refugiados de Asia y África y por una serie de obras sobre la propagación del cristianismo en Japón, ha fallecido a los 96 años.
Con la llegada de la temporada veraniega, los templos españoles realizan importantes restauraciones artísticas.
Acaba de inaugurarse la restauración de la Catedral de Santa María de Urgel. Una nueva entidad gestionará el patrimonio cultural de la parroquia de Santa María de Mátaro y desde este sábado se expone el arca restaurada en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo.
Y el gobierno entrega la medalla de oro al mérito en el trabajo a la familia de nuestra compañera Paloma Gómez Borrero.
Está sucediendo en estos momentos en la Moncloa. El acto cuenta con la presencia del presidente del gobierno, Mariano Rajoy. La distinción se concede a título póstumo a la que fuera corresponsal de COPE.
El coro jordano Fuentes de Amor actúa en la Catedral Magistral de Alcalá de Henares.
Formado por 42 músicos cristianos, han creado un repertorio que une músicas de diferentes tradiciones culturales. Es una iniciativa que ayuda a conocer el respeto a las diferentes religiones del país jordano. El concierto es esta tarde a las 8:15.
Gracias, Mateo. Pues hasta aquí el avance informativo en El Espejo. Una pausa. Nos vamos enseguida hasta Santiago para conocer cómo van los trabajos de preparación de esa asamblea de la Acción Católica.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Es un gran misterio, pero todavía hay personas que tienen todos sus seguros con ellos y se preguntan, ¿por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Quiéreteme, ahora viene algo mejor. Quiéreteme.
Solo hasta el 31 de julio tienes una selección de marcas de moda joven con un 50% de descuento.
Así son las rebajas de El Corte Inglés. Sal y causa sensación.
Quiérete ver, este es tu verano, amor.
La comunicación nos acerca a los demás. Comunicar bien nos permite enseñar, educar, comprender, enamorar. Comunicar bien exige conocimiento, talento, ponerse en el lugar de los demás. Comunicar bien nos hace competitivos. Agencias de medios, para que la comunicación funcione.
Para que una avería no cambie tus planes, el servicio de asistencia de Berti no solo te lleva a ti, sino también a tus acompañantes y tu coche hasta el destino. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Bueno, pues aquí estamos de nuevo con todos ustedes y, como les decía, hoy en El Espejo queremos conectar con la peregrinación del Movimiento de Acción Católica que se inicia precisamente a partir de este momento, peregrinación a Santiago de Compostela, que va a culminar en los próximos días en la celebración de la tercera Asamblea General que se va a desarrollar en la Ciudad del Apóstol del 3 al 6 de agosto. Para eso está con nosotros el presidente de Acción Católica General, Antonio Muñoz, pero antes de conversar con él, Mikey de Toro va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo.
El nuevo contexto social plantea nuevos retos a la Iglesia. Uno de ellos es la nueva evangelización. Redes sociales, internet, contenidos más rápidos y más personalizados. Por todo esto, se celebra la tercera Asamblea General en Santiago, encuentro de laicos y de parroquias. Acuden personas de todas las diócesis para pensar en parroquias con actitud de salida, es decir, cristianos en medio del mundo y no encerrados en las iglesias. Esta reunión está promovida por Acción Católica, que se encarga desde hace tiempo de promover una actitud cristiana en la vida, poniendo siempre como centro a Jesucristo, y además tiene una potente actitud evangelizadora, siempre preocupados por los más necesitados.
Bueno, pues ya nos situamos en Santiago de Compostela con Antonio Muñoz, que es el presidente de Acción Católica General. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, no sé si estáis ya en camino, porque se oye ahí, se oye el bullicio de la calle. Comienza hoy en Tui, si no me equivoco, hoy es la acogida, esa peregrinación a Santiago que va a preparar el corazón y a preparar la reflexión de la próxima Asamblea General que comienza el día 3. Cuéntanos cómo estáis viviendo este momento.
Pues estamos en ruta uh-huh. ahora mismo y tratando de acoger a peregrinos que vienen de todas las diócesis de España.
¿Cuál es efectivamente la respuesta que se ha producido a esta invitación de la Acción Católica, que no va dirigida solo a los que ya son miembros como tales de este movimiento, sino a los laicos que viven habitualmente la vida de las parroquias y a los que habéis querido convocar a este encuentro? ¿Cuál ha sido la respuesta?
Pues participan personas de más de 50 diócesis y el número total de peregrinos es de más de 1.200 personas.
Uh-huh. ¿Qué es lo que va a aportar estos días previos, estos días de la peregrinación en la que ya estáis metidos, aparte de llegar con los pies un poco más magullados y con el cansancio propio del camino, qué va a aportar como preparación a esos días de reflexión de la Asamblea General?
Pues visibilizar que la Acción Católica quiere ser un instrumento dentro de la Iglesia para posibilitar que los laicos de parroquia caminemos juntos, ¿no? Y qué mejor manera de ejemplificarlo que haciendo el Camino de Santiago.
En estos días, Antonio, me imagino que esa peregrinación pues tiene un contenido también de celebración, de convivencia, no sé si también de reflexión. ¿Cómo va a ser un día cualquiera dentro de la peregrinación?
Pues nos levantaremos muy temprano y tenemos una oración enmarcada en un contexto del pasaje de Emaús, que va a ser el hilo conductor de todo lo que vamos a trabajar durante el camino. Uh-huh. Porque lo importante es que sea una experiencia de Dios, una experiencia de Iglesia y una experiencia que también nos mueva a luego a contar lo que hemos vivido, ¿no? Como les pasó a los discípulos de Emaús.
Háblanos de la importancia que va a tener esta tercera Asamblea General, que vosotros habéis querido darle una perspectiva, pues lo comentaba antes, lo más abierta posible y orientada a una revitalización del laicado que habitualmente está en la parroquia y que a lo mejor en algún caso pues puede estar de una manera un poco más inerte o menos dispuesto a esa salida a la que nos invita continuamente el Papa.
Pues fundamentalmente responde a dos claves. Una es generar espacios de autenticidad para que cualquier laico de la parroquia de la diócesis donde se encuentre, pues pueda junto con otros darle sentido a su vida desde la fe, pero no siguiendo rutinas o tradiciones, sino buscando un espacio de calidad donde formarse y poder caminar con otros, ¿no? Pero para que eso no dependa solo de una iniciativa local o puntual, o que se personalice en algunas personas, queremos que esto sea un proyecto de todos, un proyecto de Iglesia y que se ponga al servicio de toda la diócesis española.
¿Cómo sería esa imagen de parroquia? Aunque no, no creo que haya una imagen, digamos, rígida, pero los contornos de esa parroquia que por un lado celebra, vive, forma en la fe y que también está abierta, porque claro, puede existir la tentación de encontrar en la parroquia un espacio enormemente confortable en un mundo que a veces pues resulta hostil para la presencia de la fe. ¿Cómo veis todo eso?
Nosotros pensamos que las parroquias no tienen que conformarse en función de grupos funcionales. Quiero decir, muchas veces nos encontramos en las parroquias que tenemos el grupo de Cáritas, el grupo de liturgia. Se trata de que, aparte de esos grupos, podamos encontrar equipos de laicos, de personas, donde puedan formarse, pero no de una manera teórica, sino aplicándola a lo que es su propia vida. Es decir, a partir de los acontecimientos que todos tenemos, ¿no?, en nuestro día a día, que podamos, junto con lo que nos dice la Iglesia, por supuesto, a través de escuchar la palabra de Dios y de compartirlo con otros hermanos, empezar a sacar criterios que nos ayuden a transmitir el Evangelio hoy, pero respondiendo siempre a las problemáticas que tenemos, tanto personales como sociales, ¿no? Uh-huh. Al final eso genera una escuela que posibilita también hacer cosas juntos unos con otros, tratando de adecuar lo que es el mensaje del Evangelio a las necesidades que tiene hoy la Iglesia y la sociedad.
Porque, Antonio, en la tradición de Acción Católica, desde luego en España, también en Italia, ha estado siempre, además, una presencia pública del laicado en los ámbitos del debate público, del debate social, cultural, incluso político. Me imagino que recuperar esa vocación de presencia pública está también muy presente en el trabajo que vais a realizar.
Tú lo has dicho bien, la palabra vocación es algo céntrico en lo que vamos a reflexionar en este encuentro. Porque al final no se trata de hacer las cosas por tradición o por rutina o porque siempre se ha hecho así, ¿no? Sino que realmente responda a llamadas profundas que el Señor nos va haciendo en nuestro día a día. Pero eso, para educarlo, para cultivarlo, necesita un espacio, un cauce, un itinerario que parta de la parroquia, pero enviándote a esos ámbitos sociales donde los laicos ya estamos inmersos.
Pues estaremos muy pendientes en los próximos días de ese recorrido, ahora primero peregrinación, por supuesto, camino a Santiago, y después de esa asamblea general, ciertamente aquí en El Espejo y en toda la programación de COPE, pues estaremos muy pendientes y volveremos a conectar con vosotros para ver cómo se desarrolla la celebración y la reflexión. Antonio, un fuerte abrazo, buen camino y buena asamblea.
Muchas gracias, un abrazo desde aquí, desde Galicia.
Un abrazo, adiós, adiós.
Hasta luego.
Bueno, pues vamos a abrir ya nuestra página informativa para ampliar y profundizar todas las noticias que antes les avanzábamos. De nuevo está conmigo Mateo González. ¿Qué tal, Mateo?
Hola, muy buenas.
Vamos a seguir hablando ahora de esta tercera Asamblea de Acción Católica General con algunos detalles, porque ya está todo listo en Santiago para este encuentro.
Esta mañana se han presentado todos los detalles de esta cita de la que hemos hablado en El Espejo de hoy y que reunirá representantes de este movimiento del 3 al 6 de agosto, una vez completada la peregrinación que están comenzando hoy. Nos ofrece toda la información desde COPE Santiago, Rodrigo Paz.
Bajo el lema Salir, Caminar y Sembrar Siempre de Nuevo, se darán cita más de 900 personas dentro de esa tercera Asamblea General de Acción Católica. El encuentro tendrá lugar del día 3 al 6 de agosto en Santiago. Su inicio coincidirá con la llegada de 1.250 peregrinos a la Plaza del Obradoiro, donde los recibirá el arzobispo compostelano Monseñor Julián Barrio. Dentro de los actos habrá una vigilia de oración en la catedral o mesa redonda sobre familia o cultura.
Y ha muerto el escritor y activista Michiko Inuki, que es una de las figuras más prestigiosas de la comunidad católica japonesa.
Ha fallecido a los 96 años. Será recordada por su ayuda a los refugiados de Asia y África y por una serie de obras sobre la propagación del cristianismo en Japón. Los católicos de todo el país están de luto por su muerte. Corresponsal en la zona, Pablo Díez.
La comunidad católica de Japón está de luto por la muerte de Michiko Inukai. Fallecida a los 96 años, era una popular escritora que se había destacado desde finales de los 70 por su ayuda a los refugiados. Su fundación colabora en todo el mundo con el servicio a los refugiados de los jesuitas, la orden que bautizó a Inukai y su familia durante la Segunda Guerra Mundial. Su familia abrazó la fe católica tras el asesinato en 1932 de su abuelo, el primer ministro Tsuyoshi Inukai. Dicho magnicidio, a manos de jóvenes oficiales de la Armada, marcó el inicio del militarismo de los gobiernos nipones que llevó al país a invadir buena parte de Asia. Tras la guerra, Michiko Inukai estudió filosofía en Estados Unidos y fue corresponsal de prensa en París. Al regresar a Japón en 1958, comenzó una carrera literaria en la que destacan varias obras sobre la Biblia y sobre sus experiencias en el extranjero. Uno de estos libros tuvo tanto éxito que se convirtió en una serie de televisión y encumbró a Michiko Inukai, quien se dedicó toda su vida a ayudar a los más necesitados.
Y ahora volvemos hasta España para contarles que nuestras catedrales se preparan para el verano.
Acaba de inaugurarse la restauración de la Catedral de Santa María en Urgel, tras más de año y medio de importantes trabajos arqueológicos. Por otra parte, una nueva entidad gestionará el patrimonio cultural de la parroquia de Santa María de Mataró. Además, se han completado la rehabilitación de la Colegiata de San Patricio de Lorca. Y desde este sábado ya se podrá contemplar en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo el Arca Santa que acaba de ser restaurada. Nos amplía esta información desde COPE Asturias, Inmaculada Rivas.
Es la caja que guarda el Santo Sudario y otras reliquias custodiadas en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, espacio al que vuelve el sábado después de una intervención que ha durado 4 meses, la primera restauración desde 1935. La plata que recubre esta joya del siglo XI ha recuperado el color original. El resultado lo ha descrito así la restauradora del Instituto de Patrimonio Cultural de España, Paz Navarro.
A mí me parece que está perfecta. El arca está totalmente sólida, estructuralmente va a aguantar y, por supuesto, la plata está bien protegida y bien consolidada.
Arca Santa, con sorpresa incluida, al desmontarla han encontrado monedas del siglo XII y una cruz de peregrino doblada que ahora están siendo estudiadas.
El coro Jordano Fuentes de Amor actúa en la Catedral Magistral de Alcalá de Henares.
Formado por 42 músicos y cantantes cristianos, ofrecen esta tarde a las 8 y cuarto un concierto en el que presentan la riqueza de la tradición musical bizantina y oriental en un país donde se vive la acogida y la convivencia entre las distintas religiones como parte de su identidad. Así lo describía en COPE Juan Miguel Prín, vicario de Cultura de la Diócesis de Alcalá.
Jordania es un país que se encuentra muy cerca de los lugares de conflicto y es un país también pues que ha acogido muchísimos refugiados, lo cual hay que agradecerles, ¿no? Porque es un país de acogida, un país que conserva algunos lugares vinculados pues a la vida de Jesús, como todos sabemos, y bueno, pues al que le afecta también el hecho de que se hayan reducido durante algunos años las visitas de peregrinos, ¿no? por los conflictos que hay en la región. Pero un país, pues eso, de acogida, muy rico religiosamente y culturalmente.
Y el Gobierno entrega hoy la medalla de oro al mérito en el trabajo a los familiares de Paloma Gómez Borrero.
El presidente del Gobierno con los ministros de Educación y Empleo acaba de entregar hace unos minutos en la Moncloa este galardón al marido y a los hijos de la que fuera corresponsal de COPE. Fallecida el pasado mes de marzo, la distinción es un reconocimiento a su labor, siguiendo de modo especial el pontificado de Juan Pablo II y acercando la actualidad vaticana a los hogares españoles.
Y el arzobispo de Toledo, en su carta semanal, reivindica la libertad religiosa en materia educativa.
Braulio Rodríguez defiende la Escuela de Iniciativa Pública y Privada a partir de la Constitución Española, a la vez que recuerda que la responsabilidad de los padres en la educación de los hijos. Este principio, recuerda el prelado, se aplica también para la asignatura de religión. Se trata de lo que la sociedad civil elige y no de lo que la clase dirigente impone, concluye el primado.
Gracias, Mateo. Bueno, pues así vamos concluyendo esta edición del Espejo y queremos hacerlo contemplando el homenaje que ayer rindió la sociedad francesa al sacerdote Jacques Hamel, asesinado hace un año por 2 yihadistas mientras celebraba la Eucaristía en su parroquia de la pequeña localidad de Normandía de Saint-Étienne-de-Rouvray. Hay 2 elementos a destacar en la celebración de ayer. La presencia de numerosas autoridades musulmanas que rubrica la firme decisión de esta comunidad de condenar sin fisuras el uso de la violencia en nombre de Dios y de avanzar en la amistad cotidiana con los cristianos y con el resto de componentes de la sociedad francesa. Por otro lado, ha sido significativa la participación de las más altas autoridades de la República, con el presidente Macron a la cabeza. La laica República Francesa reconoce así, en la figura de un sacerdote católico, a uno de sus mejores hijos y de algún modo subraya el papel esencial que la Iglesia desempeña en la construcción de la ciudad común. Como ha señalado el arzobispo de Rouen en su homilía, el padre Jacques no murió solo, murió con Jesús después de haber pronunciado las palabras de la consagración. La vida y la muerte de este anciano sacerdote ofrecen ya un misterioso fruto: la amistad, la concordia, el diálogo, el amor victorioso, mucho más allá de lo que habríamos podido imaginar.